Estas son algunas de las noticias.
Continúan las protestas populares.
Tras varias horas de reunión,
no habrá milagros.
El caos es total.
En caso de que el mundo se desintegre,
la gente deambula desorientada por las calles.
Bienvenidos a las noticias del mundo y al inicio de la tortura auditiva y visual más grande que los pobladores de un lugar del planeta pueden soportar durante determinado lapso de tiempo.
Sí, tiempo de campaña.
México ya se lanzó cual Juan Escutia envuelto en la bandera.
En este caso no hacia el abismo para salvar el honor de la patria,
sino para ir por ella y quedarse con la victoria del juego que propone la democracia. El viernes pasado inició oficialmente la campaña electoral que, salvo un mega imprevisto, llevará a una mujer a la presidencia de México y que, salvo un pequeño imprevisto, llevará a una mujer del partido gobernante a presidir por primera vez en la historia un país norteamericano. ¿Cómo te quedó el ojo, Hillary Clinton?
Sorry, baby, no se pudo.
Canadá no cuenta porque tiene primer ministro, un raro sistema ligado pero independiente de la corona, así que no importa. En fin, nos concentramos. El 2 de junio, Andrés Manuel López Obrador colocará sus portarretratos y sus cosas personales en una caja y comenzará su marcha hacia Palenque, donde lo espera un mundo de guacamayas y jaguares a partir de octubre. El pueblo mexicano habrá votado y más de 20.000 puestos políticos,
funcionarios públicos,
habrán sido bendecidos de manera directa, indirecta o indirectísima por la inequívoca, transparente, sacrosanta
y a veces disparatada
voluntad popular. 2 de junio, México elegirá presidente de la República y, a diferencia de otras elecciones complejísimas con 20 candidatos, alianzas cruzadas, frentes psicodélicos y outsiders heroicos,
aquí el asunto es simple.
Y así empezó la carrera que te aturdirá por radio y televisión. Así empezó la carrera que te cegará con afiches pintadas, espectaculares y gigantografías. Y así empezó la carrera donde la cara de Claudia y Xochitl se te harán tan familiares que te creerás con un poco de derecho a gobernar.
Pero gobiérnate. No es tu asunto.
Tu asunto es votar. Y no te preocupes ni te escondas si crees que no te enterarás de nada. Irán bajo de tu cama, a tu pueblo, a tu ejido, a decirte: nos importas, te queremos ayudar, danos tu mano, danos el poder. Claudia Sheinbaum tuvo nostalgia de alcaldesa y comenzó en el Zócalo. Una multitud para darse seguridad, para iniciar desde el centro hacia los bordes, para mostrar potencia y desalentar a la oposición.
AMLO viendo por la ventana de Palacio Nacional, sonriente.
Xochitl Gálvez cargando PAN, PRI, PRD, se fue para Fresnillo, Zacatecas en medianoche. Y de ahí para el Bajío, donde el mayor punto débil del gobierno se hace carne. La inseguridad, el narco, los desplazamientos por miedo.
Dicen que llamaron gente de otros lugares porque en Fresnillo no quedaba absolutamente nadie a quien hablarle.
Y Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano, eligió Lagos de Moreno, Jalisco, para empezar campaña ahí donde Yoawi le canta na 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 y gobierna el naranja.
Y no hay más.
Es todo. Se vienen 90 días de intensa campaña. Y campaña a lo mexicana.
¿Qué quieres decir con eso? No sé, dímelo tú.
Y ya hablaremos mucho de estos 3 meses de enorme carga política, pero hay más noticias en el mundo. Canadá cambiaba el régimen de visado para México y AMLO se enojaba. Regresaba a una prisión colombiana Salvatore Mancuso, uno de los máximos jefes de las autodefensas.
La mitad quiere que hable, la otra mitad quiere que se olvide de todo.
En Rusia sepultaron a Navalny, en Moscú, funeral al que asistieron miles de personas bajo la nieve
y bajo la mirada de la policía del Kremlin.
Putin dio el mensaje anual y alertó a Occidente de que las provocaciones de la OTAN pueden desencadenar el fin de la civilización. La OTAN, casi en actitud provocativa, le dijo: a ver si muy muy. En eso, el ejército israelí se sintió desbordado como gobierno haitiano y empezó a disparar contra los palestinos que buscaban algo en los caminos de ayuda humanitaria. Estados Unidos rápidamente dijo: ay, es que así no se hace, y comenzó a lanzar la ayuda humanitaria desde aviones.
Que ahí abajo se arreglen como puedan.
Hablando de Estados Unidos, también ahí es tiempo de campaña. Tienen más tiempo que en México, pero igual hay que apretar el paso. Trump va a la frontera, Biden va a la frontera. Trump va a tribunales y Biden va a tribunales. Trump gasta millones en la campaña y Biden gasta millones en la campaña. Y mientras Milei inauguraba las sesiones del Congreso diciendo que, regresando a los 90, podíamos evitar que Kurt Cobain se suicide,
digo que Argentina implosione,
tenemos una elección con poco ánimo en Irán, otra en Pakistán, rebeldes hutíes dando bomba en en Yemen, inundaciones en Bolivia, deslaves en Perú, Dina Boluarte queriendo buquelizar el Perú, el gobierno cubano pidiendo leche en polvo a la ONU para enfrentar la desnutrición infantil y a Nicolás Maduro jurándole a Lula da Silva que Venezuela celebrará elecciones en el segundo semestre de este año. Arrancó la F1, arrancó Verstappen, hubo deporte, fútbol, un tendón de Aquiles de una atleta española, los preparativos de París para los Juegos Olímpicos, luchas y espectáculos.
Empezó la campaña en México.
Pensabas que ya había empezado como hace más de un año, ¿no?
Pensabas bien, pero ahora empezó oficialmente.
Damas y caballeros, bienvenidos al
Caos Total.
Cuando los relojes se detienen por unos minutos y lo que tanto te preocupa deja de importar, un sonido lejano comenzará a oírse con mayor nitidez. La Tierra continúa su viaje constante y las noticias se desactualizan a la velocidad con la que inciden en tu existencia. En caso de que el mundo se desintegre, saltando entre los espacios que los radares no detectan y sonriendo entre la confusión generalizada.
Solo queremos derrocar al gobierno. Acá, humildemente, dijo el principal líder pandillero de Haití, país que está sumido en un caos total. Bueno, caos de violencia, de pobreza extrema, de desmadre, no se sabe quién gobierna. En realidad se sabe quién gobierna, teóricamente, el primer ministro, que firmó un acuerdo para recibir 1.500 agentes de la misión multinacional de apoyo a la seguridad, liderada por Kenia. ¿Se acuerdan? Habíamos hablado justamente de esto. Bueno, ayudarán a restaurar la paz en el país. Yo creo que ese es el deseo, amigos. Bueno, del otro lado, la respuesta, la batalla durará el tiempo que sea necesario. Seguiremos luchando contra Ariel Henry para evitar daños colaterales. Mantengan a los niños en casa. ¿Qué casa? Dicen los haitianos. Que si no se las voló el huracán de no sé dónde, se las sacó el terremoto de no sé cuánto. Bueno, el líder de esta pandilla, porque ustedes a lo mejor imaginan pandillas como chavos sin que hacer, que se reúnen en las esquinas a tomar caguamas. No, es un ex oficial de la policía. Oficial de la policía, un alto mando policial que se convirtió en el cabecilla de la mayor alianza de pandillas que se apoderó del control del país durante el bloqueo de una terminal petrolera en 2022. O sea, no estamos hablando de, van, tocan timbre y salen corriendo, son pandilleros así de baja monta, lo único que les preocupa es tener las tenis limpias y visten de, no sé, de ropa a cara. No, bueno, por sus acciones ha sido este hombre sancionado por Naciones Unidas, por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, pero le vale madres como si fuera de Guanajuato. Actualización, los pandilleros liberaron a miles de presos en una prisión de Haití. El primer ministro está tratando, más que de que llegue el apoyo de Kenia, de mudarse a Kenia directamente, va a ser más fácil. Escándalo de los seguros en Argentina. Argentina es noticia permanente. La justicia pidió los registros migratorios de Alberto Fernández. ¿Se acuerdan de Alberto Fernández? Pero ¿cómo se van a olvidar de mí? Y bueno, ya medio que lo habíamos olvidado. Inolvidable. Y bueno, y del broker involucrado en este escándalo sobre precios, cartelización de las contrataciones de seguro para los bienes del Estado en su gestión. Y bueno, y Alberto Fernández buscó mejor respuesta a Yahoo y soltó un... Fue mi secretaria. Yo en esas cosas...
¿Cómo mi secretaria? ¿Le echó la culpa a su secretaria?
Sí, mi secretaria. Pregúntale a ella. Que estaba encargada ella de esas cosas, de contratar los seguros. Yo no ando. Yo estaba presidente de una nación.
Señor, usted es impresentable.
¿Cómo impresentable? Estoy en España ahora. Estoy en España, bastante desconectado y todo aquello. Fue lindo mientras duró, pero bueno, me tocó lidiar con la pandemia, con la herencia. Un saludo para toda la gente de Telam. ¿Cómo que la cierran? Era un nido de ñoqui, sí, es verdad. Bueno, gracias, cualquier cosa. Fue mi secretaria también, la que cerró Telam, todo. Y bueno, pero ella estaba encargada de esas cosas. Yo estaba en otra. Damas y caballeros, hoy es la 50ª, 70ª, 31ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo el señor Lardeja.
Muchas gracias, estamos listos para conocer la verdad.
¿La verdad o la verdad?
¿Por qué en España le llaman tío vivo al carrusel a la calesita?
Ah, ese juego infantil de una plataforma girando sobre un eje con caballos, avioncitos y demás figuras de madera. A ese verdad se refería.
Por supuesto, hoy tenían cita en este juzgado dos testigos.
Sí, los hago pasar.
Por favor.
¡Caizo, amigos de la María Tijuana!
Mico Miquel, ¿cómo está usted? Cuente todo lo que sabe sobre el caso.
¡Fenomenal! ¡Estupendo! ¡Fabuloso! Sí. ¡Sensacional! Sí. La verdad es que llevo llamando tío vivo al carrusel desde siempre y nunca me había preguntado el motivo de por qué se llama así.
Por favor, Mico Miquel, sabemos que usted sabe. Usted conoce la pena por ocultar información sensible a este juzgado. ¿Necesita que le lea el Código Penal Vasco?
No. Está bien así. Parece que hay una explicación que voy a pasar a contarles.
Somos todo oídos.
El personaje que dio origen a este término se llamaba Esteban Fernández. Ajá. Conocido entonces como Tío Esteban, madrileño, que se ganaba la vida con un carrusel infantil con cuatro caballos.
La vida con un carrusel infantil con cuatro caballos de madera.
¡No, hombre! ¡Qué va! ¡Caballos, caballos! ¡Animales reales, de verdad, con cuatro patas! Oh. Y que hacen...
Bien. Comprendo. ¿Y dónde?
No sé, ahí, en algún lugar de Madrid. Yo soy de Bilbao, en el Euskadi, no sé.
Mico Miquel, no nos obligue a usar métodos innecesariamente crueles para que nos dé la información.
Está bien. El carrusel del tío Esteban estaba en el conocido Paseo de las Delicias.
¿Podría darnos más detalles?
Era el verano de 1834 cuando una epidemia de cólera se extendió por media España como consecuencia de la acumulación de excremento y basura que se amontonaban en las calles de la capital. Tío Esteban, que pasaba el día entre excremento de caballo, no se libró de la enfermedad. Cayó enfermo y se murió.
¡Oh, coño, Mico Miquel! ¡Qué historia!
Sí. Y su muerte causó una gran conmoción entre los vecinos del barrio, pero sobre todo entre todos los niños que cada día se divertían con sus caballitos. Se cuenta que fueron muchos los familiares y amigos que quisieron despedirlo en su funeral y llevaron su ataúd abierto en un cortejo fúnebre de camino al cementerio, pasando por el punto en el que solía trabajar con su carrusel.
Esto está muy gore, Mico Miquel. Joder con la España del siglo XIX.
Un momento, que eso no es nao. Que esto os parece espeluznante, espantoso, impactante, fenomenal. Bueno, ahí viene lo mejor. Dicen que al pasar por delante de los caballitos, desde el ataúd salió la voz del tío Esteban fuerte y clara que decía: ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo!
¡Mierda!
Exactamente, milagrosamente el hombre volvió de entre los muertos y dijo: ¡A tomar por culo! ¡No me deis por muerto, que ando más vivo que el mismo Cid Campeador en la memoria del pueblo!
¡Eso dijo!
No, eso lo agregué yo para darle mayor dramatismo. Está bien. Pero la cuestión es que el hombre estaba vivo, fíjese. Y bueno, la gente gritaba: ¡El tío vive! ¡El tío vive! ¡El tío vive! ¿Qué dicen? Dijo una vieja: ¡El tío vivo! Y así quedó. Entonces el hecho se conoció en todo Madrid y su leyenda terminó haciendo conocer a todos los carruseles de toda la España como el tío vivo.
No sé, Mico Miquel, no sé.
Pues así fue. A él no le hacía mucha gracia ese mote al principio, pero bueno, a la larga lo aceptó y todo el mundo empezó a identificar su atracción con el nombre de tío vivo. Con el paso del tiempo la palabra se adoptó a tío vivo así, escrito, todo junto, porque vaya uno a saber por qué todo junto se escribe separado y separado se escribe todo junto. ¡Agur!
¡Agur, Mico Miquel! ¡Sorionaket! ¡Agur, Tabarrión! Aunque ya sea marzo, no se preocupe. ¿Qué pasa el segundo testigo de la causa?
Saludos, nave.
¿Y usted quién coño es?
Soy el Nils de Barcelona.
Perdón, Nils. No lo reconocí. Sí. ¿Qué tiene para aportar a la causa?
Bueno, pues que un feriante, dueño de uno de los artilugios, sufrió un
un ataque de catalepsia.
¿Catalepsia?
Sí, ya sabéis, eso, que estás muerto, pero que no lo estás a la vez.
Sí, 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 sí. Su versión coincide con la del testigo bilbaíno.
No, y pues que le dieron por muerto y despertó durante su velatorio y tal.
Sí, 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 durante la procesión a su entierro, Nils.
Ajá, y pues que la noticia trascendió. Y bueno, de ahí que comienzan a decirle cosas como vayamos a montarnos al tío vivo y cosas así. Un poco pillado por los pelos, pero me parece haberlo leído, bueno, en su momento en alguna revista más o menos seria. Más
Nils,
o menos.
Le voy a dejar pasar lo de la fuente más o menos seria, pero eso de ir a montarse al tío vivo.
No, no, es que no dije ese, dije montarse a lo del tío vivo, no al tío vivo así.
Bueno. Lleven a la celda al Nils.
¿Por qué?
Nada, me convenció más la versión del Mico Miquel.
Pero si ha sido la puta misma versión.
Pero el Mico Miquel es mi tío y usted no.
¡Joder! ¡Injusticia! ¡Injusticia!
Así es la vida, Nils. Un carrusel. Hoy estamos aquí, mañana estamos allá. Y hay que aferrarse al caballo porque te voltea.
Ahora sí, damas y caballeros, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana, su conjunto, comenzando porque nos hacen los conflictos de espacio cósmico, el capitán Roger Vinilo.
Sí que sí, capitán. ¿Cómo está, capi?
Anduvo de cumpleaños, John Bon Jovi. Así que el presidente del fan club y la presidenta del fan club, porque está dividido ahí en México. Sí, miren, sí. Estuvieron de fiesta, de alegría, de felicidad. Sí, por supuesto.
Estuvieron con él.
No sabemos si con él, pero igual, más que lo que estamos preguntándonos aquí en la nave María Tijuana y el mundo entero, es dónde está Justin Bieber. Porque Justin Bieber también cumplió años. Cumplió 30 años ya Justin Bieber. O sea, no mames, va cumpliendo. O sea, también pasa para él el tiempo, ¿verdad? Entonces, bueno, cumplió los 30 años y la gran pregunta es dónde está el niño prodigio más famoso del siglo. No se lo vio. Famoso mundialmente desde los 15 años, como que se cansó ya.
Sí,
no,
claro.
Lleva 2 años desaparecido del mundo de la música después de que le diera parálisis facial, ¿recuerdan? Eso le obligó a cancelar su última gira. Y entonces todos están pendientes de cuándo aparece.
Y
cuando no quieren aparecer, no aparecen.
No,
¿vio cómo es esto? Bueno, todos esperaban que apareciera para este cumpleaños, pero en él, lo que nos hace pensar que el Ubuntu de Catepec ya debería estar enviándonos un mensaje explicándonos todo este pedo. No sé, nos gustaría que dada la época pudiera justificar, no sé, que Justin Bieber es el hijo de John Bon Jovi.
Póngale.
Y que por él, y que dónde está. A lo mejor lo chupó un ogri. Posiblemente.
Sí.
Así que bueno, estaremos esperando información. Por ahora todas las Beavers, como las Believers, no tenemos noticias para darles.
Qué triste.
Tampoco es el mejor programa para ir a buscar noticias de Justin Bieber. Entiéndanlo,
difícil,
chicas, chicos, pero bueno, así la situación. Cumplió años. Damas y caballeros, un momento de presentar a la productora estrella de este programa de radio, ¡Ella la Muda!
¡Sí que sí, Mudita! ¿Cómo está?
Bueno, la que murió fue Iris Apfel.
Sí.
Vio que hay gente como que se olvida de morirse.
Claro, sí.
102 años.
Uah.
O sea, no mames. Bueno, murió justamente luego de celebrar sus 102 años de edad. No, el mismo día. No fue que sopló la vela y con eso hizo... Pero sí, empresaria, yorker, diseñadora de interiores y colaboró mucho diseñando cosas, salones y demás en la Casa Blanca. Pero dada su edad, desde tiempo de Eisenhower, se ve que quedó su tarjeta ahí, la llamaban
y
todo. Entonces la llamó Nixon, la llamó Reagan, la llamó Clinton, la llamaron los Bush, la llamó Obama, la llamó Trump, la llamó Biden, porque decían,
bueno, hay que llamarla.
Dice, claro,
que llamarla.
Lo que pasa es que es muy de profesional hacer algo que solo tú puedas solucionar. Esto lo saben los electricistas, los plomeros, lo demás. Entonces cada vez que decían, ¿y esta mierda cómo la dejó? No sé, hay que llamar a Iris Apfel, que está ahí en New York, una de las privilegiadas que vivían en Manhattan, ahí en un piso, para que nos diga cómo tapamos esto. Y ella llegaba, ponía un pájaro ahí psicodélico, y se iba y dice, mi trabajo aquí ya está terminado. Bueno, así que bueno, un verdadero ícono de la moda en el ombligo mundial que es New York, la moda además, e Iris Apfel con todos sus contactos y su glamour hasta los 102 años de edad. Damas y caballeros, un momento a presentar al técnico, acá no se vea que nos sos Mico.
Venga, Micorete, ¿qué dice Mico?
Micorete. Estupendo, sensacional. A usted no lo llamaron, no lo citaron del juzgado para declarar sobre... que tiene la misma versión que el Mico Mique. Pero porque son micos, entonces... como que se apaña entre ustedes.
Claro.
Bueno, está bien, está bien.
Llévelo a la celda.
No, a la celda no. Si quieren lo llevamos al tío vivo, así que... Como quiera, yo la celda, sí. Igualmente la celda vivo, sí. Dice el Mico. No, no, todo chido, chido, chido. En el programa de hoy, vamos al mar. Prestamos libros y descargamos PDFs. Aprovechamos el ofertón y hacemos cursos gratuitos. Lunes de asomarse al abismo semanal del que saldremos triunfantes, aunque hoy nadie apueste nada por nosotros. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa fue testeado por los ingenieros más exigentes, quienes determinaron que es resistente. Es importante que usted comprenda la diferencia entre resistente y sumergible. Si llega aquí diciendo que el programa le estalló en los oídos, es que no leyó las indicaciones. Respondemos por lo que decimos, pero no por lo que creen que quisimos decir. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Entre lobos marinos, el casino, el hotel provincial, el torreón del monje y el faro de Punta Mogotes, llega el comandante desintegrado de Mar del Plata, Argentina.
¿Cómo está, comandante?
Y se escucha el sonido del mar, el romper de las olas. Estimada nave, ¿cómo están? Desintegrados, desintegradas del mundo, rompo decididamente mi silencio.
Rómpalo.
Para subirme con indignación, qué bueno.
Con indignación.
Hay que a mí me gusta subirme a todas partes con indignación.
Con indignación, sí, sí.
Se detiene el tren en el andén, yo me subo, pero... así. Ah, estoy indignado. Entonces, como que no lo molestan a uno,
claro,
¿no?
Claro, evita,
claro, dice,
evita.
A ver, va a subir a la antena para cambiar los bipolos. Ah, estoy indignado, sube uno. No, hay que andar por la vida indignado. Bueno. Escúcheme, señor mío, querido comandante desintegrado, bienvenido a la nave María Tijuana. Entre paréntesis, estuvo todo el fin de semana con Campanita, recorriendo Mar del Plata, Marpla, como le dicen algunos.
Ajá.
Así que...
¿La llevó al puerto?
La feliz, como dijimos en el programa cuando usted quedó con Campanita. Sí, fuimos a comer cornalitos, mire usted. Bueno, entonces, ahí en el puerto es donde hay un chingo de lobos marinos.
Un chingamadral.
Que están todos esos botecitos color amarillo. Que son de los pescadores.
Pintorescos.
Y como que los lobos esperan ahí. No sé si son lobos, leones marinos. No sé, que son algo marino.
Creo que lobos.
Son los mismos que, están,
mismo que están
tallados en piedra en la rambla. Y ¿cómo es esto? ¿Qué le iba a decir? Ah, que esperan que los peces, ¿no? ¿Entienden? Como
porque
que
llegan los barcos, por eso.
Claro, entonces, claro, que se les cae un besugo o algo. Qué bonito. Claro, también deben estar las gaviotas.
Sí, yo vi un video de uno bien pinche grande que se metió dentro, que entró a la ciudad y se metió dentro de un local, de una tienda.
Ah, mire usted.
No mames.
Y sí, porque se ve que no hubo buena pesca y se fue a comprar algo al Oxxo.
Sí.
Bueno, escucha, sí, no sé qué hace. Yo
¿qué
me
pedo?
Imagino siendo ahí el vendedor, el que esté a cargo, dice, hola, ¿qué tal? ¿Desea algo? O está, estoy viendo, dice el lobo marino. Estoy viendo nada más.
Indignado.
No mames. Indignado también. Entra indignado el lobo marino. Para que no se lo chinguen. Bueno, perfectamente. Comandante desintegrado, usted vive ahí, imagino, entre gaviotas que le dan vuelta por la cabeza,
lobos marinos
y cornalitos. Bueno, la cuestión es que el cornalito, para que lo tengan en cuenta, por si alguno digo, no, serían como charales,
claro,
como charalitos,
claro,
¿no?
Claro,
una
un
cosa
pez
así
de
que
mar
es
largo,
muy pequeño, que se hace
delgado,
frito, ¿no?
Sí.
Largo, delgado, me estoy imaginando una.
No, pequeño, larguito y delgado, no gordito.
No,
digamos.
Claro, sí.
Si
sí,
no es como otro pececito.
Claro, claro,
es
no.
Es como.
Totalmente.
Así, como
sí,
alargado.
Sí.
Como si lo hubiesen estirado.
Es
así,
como un neón, sin neón, pero grande.
Pero grande.
Grande
para
neón. Grande para pez neón.
Sí.
Y
así.
No con tanto colorido.
A huevo.
Pero chiquito para hacer un marlin.
Sí, yo soy un fan de las raras.
¿Qué tiene que ver? Escúcheme.
No, es que delicias.
¿Qué pide? Sí,
mar.
Sí. Anillos de calamar son
anillos
esos.
De calamar.
Sí, totalmente. Fritos. Bueno, qué belleza todo. Muchas gracias a Dios, comandante desintegrado. ¿Vale?
Sí.
Fuimos como los turistas que llegan a Mar del Plata, hacen todo un cagadero y se van.
Ajá.
Y entonces el comandante desintegrado, ¿cómo queda?
¿Cómo queda?
Indignado.
Claro.
Bueno, vengo a subir, rompo el silencio para subirme con indignación al tren de la obsolescencia programada.
Ajá.
Perfectamente. Sí. O mejor dicho, a bajarme, dice. Porque quedó obsoleto, cabrón, qué
ya,
pedo.
No.
Bueno, uno de los pocos objetos con los que logro bajarme de estos tiempos de obsolescencia programada son los libros.
Son los libros.
Ah, claro, y funciona a varios niveles.
Ajá.
Pero ¿sabe qué? No, le iba a decir que los libros también tienen como no programada.
No.
pero se vuelven ciertamente obsoletos en algunos aspectos, no por temático además, sino que lo cacha el hongo,
póngale, o la humedad. Depende del cuidado que le dé.
Claro.
Puede que se le que lo vaya a abrir y haga.
No, aquí a los libros los cuidamos como en la palafoxiana de Puebla, ¿vio? Los tenemos así, no, una cosa maravillosa, pero digo, a veces le entra un hongo, una humedad, una cosa.
Claro, sí.
Bueno, pero a ver a qué vamos. La cuestión es que sería como un error en la factoría un libro, un libro impreso, estamos hablando claramente, con un mínimo cuidado, pueden ser una compañía útil durante muchos años.
Claro que sí.
Sí, heredados.
Totalmente.
De generación en generación.
Sí.
De terminar en una tienda de libros usados.
Ajá.
De recuperados por algún otro.
Claro.
De valorados por quien ya no los valora.
Exacto.
Infinitas posibilidades. Bueno, pero tienen una contraindicación que no viene impresa en la contratapa, en la contraportada.
Ajá.
Y bueno, como que, ¿cómo es que nadie avisa que hay un verdadero mundo subterráneo de libros prestados, de libros perdidos, de libros olvidados, de libros encontrados?
Sí, güey.
Qué poético, qué romántico ha venido todo esto. Señor del mar.
Sí, que sí.
Porque sí, en efecto, hay que. Un mundo subterráneo interesantísimo, ese tipo de cuestiones. Bueno, es más, yo pensaba comenzar este mensaje pidiendo un chenga a su madre a todos los que se quedan con los libros que les prestan y no los regresan, pero me di cuenta que me iba a autoachingar a mi madre también.
Usted también tiene, le iba a decir.
Yo no sé
uno
si tengo
siempre recuerda lo que le falta.
Sí, obvio. ¿No? Lo que preste no le regresan, pero no recuerda lo que
quizás
olvidó
regresar.
Claro, sí, totalmente. Ay, se me chispoteó la chingadera, no lo regresé. No, estoy en estos momentos que estamos hablando, estamos no viendo para el ciprés en la Nueva María Tijuana, sino justamente viendo nuestra biblioteca y estamos pensando a ver si tenemos alguna deuda pendiente con alguien. No,
creo
sabe
que no.
Sí. No, a mí sí se me han quedado con libros que he prestado. No soy de prestar libros. Soy así, medio culero, de una experiencia mala que he tenido con un libro que no me regresaron, porque le voy a contar la anécdota.
Sí, cuente.
Una locutora con la que trabajábamos hace muchísimo tiempo, y yo le presté un libro, un libro del cual yo era muy afecto, básicamente por quien me lo había regalado a mí.
Claro, eso tiene.
Entonces el pedo es ese,
eso tiene.
No recuperas eso.
No.
Puedes recuperar el libro, libro de hecho no es una cosa, no es incunable ni nada de eso.
Sí, claro.
Puedo ir y adquirirlo hoy mismo.
Totalmente.
Si fuera el caso. Pero ¿quién me lo había regalado?
Claro,
¿no?
Claro,
entonces, cuando ese trabajo se terminó, dejamos de vernos con esa persona, esa locutora, y ahí debe estar. Y yo imagino una vida feliz con ese libro por parte de ella.
Sí.
Eso me reconforta, me anima. En determinado momento me dijo, muy bueno el libro. Entonces digo, bueno, hubo como un match ahí entre el libro y la persona al cual, porque también es bonito eso, ¿no?
Obvio.
Entender que a quien le regalan un libro lo va a disfrutar.
Sí.
Entonces ahí está el pedo. Sin embargo, entonces a partir de ese momento, como quien queda dañado sentimentalmente, no presto más nada. Ni tiempo presto. Disculpe, ¿tiene un poco de tiempo para? No tengo. Nada. Así que esa es más o menos la situación. Pero bueno, uno presta, le presta. Regresa, no regresa, le regresan, así está el mundo de los libros, es inevitable. A veces surge un intercambio, dice el comandante desintegrado, luego no te volvés a cruzar con esa persona, el caso que están comentando, y bueno, soy otro cómplice de esa fuerza que lleva libros sin dueño de un lado para el otro. Bueno, Club de Lectura Desintegrado realizó inclusive dinámicas relacionadas con obsequiarse libros,
sí.
Y llevar de un lado al otro libros usados, obviamente, previamente leídos e intercambiados, el intercambio de libros, el reunirse en un parque para intercambiarse libros, etcétera, etcétera. Bueno, lo cierto es que uno se termina encontrando entre el dilema de comprar lo que ya tenía. Es verdad, vio, a mí me surgió ese dilema.
A mí también.
Claro, pero ¿de dónde viene? tienen justamente.
Básicamente a mí con Crónicas Marcianas.
Crónica, usted perdió como. Bueno, perdió.
No perdí,
usted,
no
120
perdí.
Crónicas Marcianas. No perdí, sí. Ray
igual
Bradbury.
Tengo la versión en inglés, la versión en español. Sí. La versión para prestar.
Regaladas, inclusive. Claro, una versión extra para prestar.
Sí, sí,
no,
sí.
No, Ray Bradbury en algún lugar del universo debe estar diciendo: este chavo es como que. Ese es mi chavo, ¿no? Pero sí, y bueno, es que uno se identifica también,
sí, que
y
que sí.
Tiene esa parte de, a ver, te estoy regalando parte de mí,
obvio.
¿No? Con un libro, con un disco,
obvio.
Con una música, sí. Etcétera, con algo.
Ajá.
Así.
Bueno, discos ni hablar.
Claro,
también.
Bueno. No,
sí,
es sí, entramos
la cantidad de discos que faltan aquí.
Entramos en otro.
Son mucho más que libros.
Entramos en otro plano. Bueno, entonces, eso sería como la obsolescencia programada, dejarse llevar por esa cuestión. Dice, habrá quienes hace un par de párrafos, no pueden dejar de pensar, oiga, abuelo, ya existen los PDF. No es lo mismo.
No,
¿qué
no,
tiene
no,
que ver el culo con la
chidos,
corneta?
Están geniales
tan
porque
chidísimos.
Uno puede acceder rápidamente a cualquier
uno
título.
Uno puede tener una biblioteca, en,
sí,
un,
sí,
en
sí.
Un departamento de
sí,
medio
sí,
ambiente
sí,
puede tener una biblioteca de 50.000 libros.
No,
o sea, ya lo hemos comentado
sí,
en el programa que la gran ventaja de los PDF justamente es el lugar físico
sí,
que
sí.
No ocupan.
Bueno, en
más,
realidad ocupan.
Bueno,
pero,
sí, pero a ver.
Está mal el pensamiento ese.
No está mal,
no
digo, lugar físico
lugar
que
casa.
No ocupan, en, claro, en
sí,
el
sí,
lugar
sí.
Donde usted reside.
Póngale.
O sea, es obvio, la fotografía es que los PDF los puedo tener en un pequeño
ajá.
Espacio
sí,
del
sí, de, sí, sí,
lugar
sí.
Donde habito, mientras que una biblioteca
ajá.
Con 50.000 ejemplares tengo
totalmente.
Que mudarme a la Biblioteca Nacional de Andalucía, no
sí
sé.
Que sí.
Bueno, la cuestión es que ahí donde entra el tacto,
ajá.
Digo, son los cinco sentidos
sí.
Y dónde entra el tacto con
no.
Hoja por hoja por
no,
sí, sí. Tocamientos
ajá.
Pues onanismos
sí.
En formato papel bueno ese podría ser un tema para próximo contacto con la nave, pero bueno hablando de formatos, alerta, se viene la parte melancólica y emotiva del mensaje de, a mí me pareció todo melancólico
sí.
Y emotivo
ajá.
Carnal, o sea, ahora se va a poner más melancólico
chale,
y emotivo, no mames, de mis años por los estudios de radio incluyendo alguna retransmisora terrestre donde los escuchaba luego del trabajo, lo mejor que me quedó fue sí, The Rock, o sea, si seguía,
supongo,
salvo
sé.
Que te hayas mudado
sí.
Y residieras en alguna otra parte
ajá.
Del universo,
sí.
Si residías en Mar del Plata,
cambiaste
sin duda
The
fue The Rock
sí que sí.
Y
no sabemos qué pasó con esa radio
no,
sí,
no,
sí,
no, no, pero sí claramente
sí.
Es la parte melancólica y
claro,
emotiva
claro.
¿No? Han pasado mucha agua
sí,
bajo
sí,
el río,
sí, sí,
bajo el puente, digo, bajo el río subterráneo,
sí.
Y dice, bueno, de mis años por los estudios de radio, bueno, y eso, lo mejor que me quedó de todo eso fue el programa de ustedes. Felices, y tarda tanto en salir,
chale,
hermano.
Chale.
Pero bueno, es que estaba escondido
sí que
detrás
sí.
Del lobo de mar.
Claro.
Felices 25 años, se les admira un chingo, un abrazo
muchas
grande,
gracias,
querido
bien.
Amigo,
muchas
y gracias.
Gracias.
Le vamos a regresar el libro que
sí,
nos prestó,
sí,
no,
sí.
No se preocupe, algún día. Un abrazo para el comandante desintegrado de Mar del Plata. Damas y caballeros, llega Homero Río Cuarto, Córdoba, Argentina.
¿Cómo está, Homero?
Les traje dos Fernet con Coca,
muchas
se lo dejo
gracias.
Aquí y enseguida regreso.
Gracias. Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con encaso@canaltrans.com. Si así todo no entendió el sentido del mensaje, encaso@canaltrans.com.
Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza. Pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. No puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre.
Desde Río Cuarto, Córdoba, Argentina, Homero dice, hola, hoy
¿cómo está,
en día
Homero?
Todo tiene pedos, Homero, un problemilla ha tenido con los vecinos, un vecino
ay,
en particular, porque él no es, es un hombre de paz.
Sí, sí,
imagínese
sí.
Usted, no pone la música a todo volumen, no pone en caso de que el mundo se desintegre en la puerta para que escuche todo el vecindario, no se baile unos cumbiones prohibidos en la banqueta, nada de eso.
Pero
el vecino
sí.
Tiene camiones, güey, y es
no,
un pedo.
Qué mal pedo. miedo.
Porque
güey.
Camión con acoplado, no, doble. No, no, y, no. ¿Y dónde lo va a estacionar el pobre hombre
y
también?
No, tengan algún lugar para y llevar sus pinches camiones. Bueno, aquí no se puede.
El hombre tiene 45 camiones de carga y cuando no están todos en actividad por las rutas argentinas, claro, se los estaciona en la Puerta Homero, que no puede salir a jugar a la pelota. No, totalmente, un desastre. Pero bueno, ya va a pasar. En realidad no, se va a tener que mudar Homero, pero. Dice Homero, hoy en día todos los productos de consumo humano tienen fecha de vencimiento, señores.
Todos los productos de consumo humano tienen fecha de
vencimiento.
Sí, sí, es verdad.
Si el ser humano tiene fecha de vencimiento, ¿cómo va a tener el producto? Bueno, y tiene el consumir preferentemente antes de.
Antes de.
Aparece así como un sello que dice consumir preferentemente antes de. ¿Por qué preferentemente? Porque ahí nos hacemos responsables. Luego de su pedo, lo que le haga eso en el organismo. Mi esposa es muy respetuosa de la fecha. Sí, yo también soy muy respetuoso. Yo miro la fecha de vencimiento.
Sí, claro, hay que mirar.
Digo, bueno, no, pero hay gente que le vale verga. Yo, ¿qué pasó? Mira qué sabor extraño que tiene esto y se lo manda igual. Pero, bueno, a diferencia de yo, dice Homero Río Cuarto.
Que se chinga cualquier cosa.
Sí, cualquier. Claro. Yo olfateo. Yo confío en mi olfato.
Claro, claro, claro.
Y mando nariz ahí y digo, esto todavía sirve. Bueno, yo antes de desperdiciar alimento, nada, prefiero consumirlo. Bueno, eso también me identifica.
Claro, claro, claro.
Porque yo digo, ¿qué se puede hacer con un queso totalmente podrido? Nada, hay que tirarlo porque te enfermas. Sí, pero
la
no.
otra vez había un artículo que no leímos que decía que no era lo mismo quitarle
el moho
y la chica de todas las cosas.
Sí, a ver si.
Y consumir el resto.
Tenemos a Rosa Negra, que es ingeniera en alimentos.
Sí.
Vio cuando, por ejemplo, el queso.
No quisimos
o algo
leerlo
así,
porque es algo que hacemos.
Obvio. Que se vayan a la verga. ¿Qué se cree? ¿Que estamos para tirar alimentos?
No.
O sea, no. Rosa Negra, la ingeniera en alimentos, ahí en el norte. Escúcheme, si yo, por ejemplo, esto es importante. A ver, este programa también debe colaborar con que nosotros.
Claro.
A ver, tengamos el Trautani de Tenayuca, que trabaja en la industria del alimento también, pero con conocimiento de causa. Y algún doctor o doctora que ande por ahí y una enfermera con Crocs.
Sí.
Queremos aquí. Tenemos, por ejemplo, un quesito que es deliciosa y se le formó un mo.
Sí,
un vida.
Un
también podría intervenir aquí los biólogos de la nave María Tijuana. Pedimos a tierra que sabe bacterias, microorganismos y cosas vivas. Y también al Juamás, ni de aquí ni de allá. Y a Leroy. No sé por qué, pero Leroy supongo que puede opinar sobre todo.
Así le quitamos esa.
Le quitamos esa película de podredumbre.
Sí, un poquito más, quizás. Mínimo.
A lo mejor exageramos y le sacamos un poco más, que inclusive ni siquiera está.
Póngale.
Está por pudrirse.
Ajá.
Le sacamos ese mo.
Sí.
Y
con el cuchillo
va para adelante, ¿no? O sea, se puede consumir perfectamente.
Yo creo que sí.
Sí, porque esta nota decía como que no, una vez que lo toca el hongo, aunque no lo veamos,
el hongo
está siempre está, decía.
Adentro, sí.
Está todo adentro a punto de salir, emputadísimo. No sabemos, queremos saber eso, raza, porque estamos consumiendo eso mucho y calculamos que nuestro aspecto, nosotros tenemos 25 años, nuestro aspecto se debe a que consumimos mucho esa madre. Bueno, a ver, Homero, disculpe, estamos dispersos, pero
perdón, fecha
a
de vencimiento.
Sí, yo no pelo mucho, yo meto nariz y esto todavía sirve.
Sí.
Y mi esposa me dice, no, acá dice 15 del 8 del 25.
A la chingada.
No, del 25 no, del 22,
sí, claro,
no sé.
Claro.
Y dice, hay que aventarlo. Y a la chingada. Yo prefiero consumirlo a riesgo de una descompostura, porque la vida es un riesgo, carnal.
Sí.
Y si me va a dar chorrillo, que me dé por una buena causa, porque me comí un pescado en mal estado.
Claro.
Dice, cosa que no he hecho con un queso. Y después hice eso con un queso.
Ah, mire.
Anduve con gastroenteritis a full.
No.
Casi me muero.
Ah, pero se lo chingó así como
sí,
estaba.
Sí, llegué al cielo. ¿Cómo estaba? O sea, con los hongos chupeteado, todo.
Sí.
Llego al cielo, me atiende, ¿cómo se llama? San Pedro.
Ajá.
Y me dice, hijo, ¿qué pasó? Me comí un queso en mal estado.
Ajá.
No, todavía no estás para llegar aquí.
Claro.
Pero cuídate. Me dio una palmada en la cola y me mandó para la tierra de nuevo. Pero les juro que vi Los Ángeles.
Claro.
Los Ángeles azules. Sí, cuando hay cerveza de promoción en el supermercado, las botellitas chicas, esas de 330 centímetros cúbicos.
Ajá.
Compro algunos para tener,
porque
no vaya a ser que se me rompa la moto o algo y no pueda comprar cerveza en algún momento.
Claro,
hay un vivo, hay un ataque, algo, me agarro de sorpresa y no tengo cerveza. Escúcheme, bueno, este último viernes que fuimos a comprar algunas chingaderas para el cumple de mi hija, que cumple el mismo día que usted, feliz cumpleaños
feliz
a la nena, un beso grande para ella. Bueno, veo que las botellitas de cerveza estaban en recontra promoción, así, 25
5 al precio de una. Toda, póngale el precio que quiera, venga aquí, cuántas quiere, lléveme. Y yo decía, con las manos, ¿cuántas puedo alcanzar? Dice, no se preocupe, hay carritos acá del supermercado. No, pero estaba haciendo así como una especie marsupial para meter en la bolsa Chévez. Y bueno, desconfiado igual del precio, me parecía muy barato.
Muy,
en esta Argentina de hoy, donde no es barato ni respirar, dije, voy a preguntar a la caja. Y efectivamente era ese precio, bajísimo, re baratas estaban. Le dejé a mi esposa en el súper y me volví a casa a buscar los envases, porque intercambio, y compré una buena cantidad. Amigos, 3.000, 4.000 Chévez, como para tener para el fin de semana. Y qué súper promo. Mi esposa, cuando ve el precio, dúdame el Falcao.
Claro.
Sí, y dice, a ver, dice como David Oleo Bermelo. Le aplica un, a ver, ¿por qué tan barata? A ver, hay que dudar del precio. Y ya en casa, porque yo ya las había comprado. Le dije, a ver al teatro, le dije. A ver al teatro y vemos por qué este precio, por más que adentro ni cerveza tengan, a mí me sirve. Bueno, ya en casa mi esposa se pone a controlar el ticket. Muy bien. La esposa es la que controla el ticket.
Muy bien.
El mundo se divide en dos tipos de personas. Los que van de compras y cuando llegan a la casa ven todo el ticket y dicen, me cobraron de más, me cobraron de menos. O el que directamente hace un bollo con el ticket y dice, sí, lo mete en la bolsa. O lo avienta a la basura. Muy bien la esposa, bien, porque está a cargo de la economía familiar.
Sí, claro.
Y dice, acá me están cagando, dice la esposa, me están vendiendo esto a este precio. Y me dice, che, qué baratas las botellitas, me dice. Seguía sospechando ella. Claro. Y yo le decía, no pasa nada, esposa, qué raro, me dice. Y mi esposa, no quedándose con la espina, va a revisar y dice, claro, ¿cómo no va a ser barato? Nos vieron la cara, por eso las venden. Este miércoles vencen.
¡Oh! A chupar
que el mundo se va a acabar, dije, empecé
Claro.
Abrir las botellitas de una manera denodada, porque tenía hasta el miércoles para chupármelas todas.
Todas.
Ante la mirada jugadora de mi esposa. Y bueno, y me dice, te vas a tener que tomar las botellitas antes del miércoles. Y yo dije, no hay pedo. Estás hablando con un profesional. Si no, va a haber que tirarlas. Y yo las abracé a las botellitas. Te metes con ellas, te metes conmigo, le dije. Bueno, tirarlas no, ni en pedo, le dije. Despacito tampoco para andar gritando, porque tampoco era como para una pelea familiar. Elige, ni en pedo, botellita, y las besaba, como diciendo, no se preocupen mis chiquitas, nadie les va a hacer daño mientras yo esté aquí. Y besaba las botellitas y ella me decía, el miércoles todo eso a la basura, sí, le decía yo a esposa, pues no vamos a entrar en discusiones. Así que yo feliz, no sé en qué condiciones escuché el programa el día domingo. Al día de hoy no sé, todavía estoy así, pero bueno, porque me dieron vía libre.
Claro.
O sea, no me podía reprender. Oh, ahí estás chupando y ya te chupaste como 5 botellas.
No, le decía, te quedan.
Claro, nada más te estoy haciendo caso.
Más rápido.
Amiga, le decía, ¿qué amiga? Soy tu esposa. Bueno, es lo mismo. Saludos, éxitos y prosperidad por estos 25 años y esta nueva temporada. Le saluda con el máximo de mi respeto, medio pedul, pero postdata. Hablo igual que como habla el pirata, como ando le mi email, excepto lo de chichi. No tengo chichi, dice, no. Pero chichi, en cierta parte, a lo mejor es una palabra que ya quedó fuera de modé. Chichi le dicen a las chicas en Córdoba. Lo que pasa es que chichis en México también son otros atributos femeninos, ¿no? Pero sí, un abrazo grande para Homero Río Cuarto, que habla exactamente así. Le dice, esposa, bajo mi cadáver, mi responsabilidad, esta botellita van a ir a la basura, van para adentro. Abrazo carnal, damas y caballeros, y a Palomita Ford y desear Washington.
¿Cómo está, caliente Palomita?
Hablando de cursos.
Sí.
Nunca se habló de cursos, Palomita.
Sí, siempre.
Ah, siempre. Bueno, mi madre, ahora que ya está retirada, está jubilada, está jubilator, dice, está tomando cursos a diestra y siniestra. Oh, está buenísimo. Qué eso bien, es lo que quiero hacer yo cuando me jubile. Es que está buenísimo.
Cursos.
No, sí, porque cursos esos que dan, por ejemplo, la biblioteca pública. Días de lectura avanzada de Celta Antiguo.
Ah,
la verga. Bueno, para el chismecito, para intercambiar relaciones, no sé. ¿Y qué van a? Cursos, no grandes cursos de ayer, de hoy, de siempre.
No, está
pequeños
bien.
Cursos que le dan a uno la habilidad.
Porque haciendo uno, y terminando.
También jubilado no se va a meter en la carrera de... También podría, ¿por qué no? Pero, 9 años estudiando en la universidad.
universidad en la Sorbona. Pero está bonito, ¿no?
Sí.
Para, no sé, cosas. Lamentablemente, lo que puede atender por las logísticas y financiación en estudios en inglés que sí se prepara y oficios, si le interesa aprender y rendir examen, pero no le interesa volver a trabajar. ¿Se entendió el concepto?
Sí, sí, sí.
O sea, la señora hace cursos a diestra y siniestra, pero no porque quiere una reinserción laboral ni mucho menos.
No, no.
Es más, con los que gana, se apantalla la panocha con un faco de billetes, pero en realidad lo que quiere es mantenerse activa.
Claro, claro.
Entonces, bueno, actividades para viejitos, pues. O sea, como que, qué chido. Y bueno, ella está en sus más de 70 y mientras que mantenga su vida ágil, no me importa. Y no, no le tiene que importar a ustedes, su madre.
Claro,
no,
sí.
Porque tampoco quiero que chingue, ¿no?
Claro.
Entonces digo, a ver si va y dice, mira, hija, venme a buscar, estoy en un curso, pero no sé de qué ni sé dónde queda. Bueno, igual uno paga con los impuestos estas cosas.
Sí.
Ah, viene a ser como el DIF de Seattle, para que tengan en cuenta, en México se inscribieron los cursos del DIF.
Sí.
Qué chido. Y bueno, y hoy he vivido en la isla de Vancouver, esa que hablaron, que alguien estaba pidiendo amistades. Bueno, es una isla grande. Ahí visité Victoria vía avión acuático. Va el avión ese, el hidroavión.
Qué chido.
Qué chingón. Ir en carro, se llega en bote a través de transbordador.
Claro, claro.
Ah, mire usted, bueno, era lo que les quería contar. Un beso para todos. Dice Palomita Fori que a esta altura no sabemos si está en Brasil, si está en Vancouver, si está en Seattle, si está en Buffalo, si está en Canberra. Un beso para Palomita Fori ahí en Seattle, Washington. Llega, señoras y señores, con ustedes Satori, la mamá de Romeo de Barcelona.
¿Cómo estás, Satori?
Desde Barcelona llega para decir, ¡ay, 25 años, qué bonito! ¡Ay, con lo de los remedios caseros, acabo de recordar uno que me daban cuando yo era niña para purgar los parásitos!
¡Ajá!
¡La niña tiene parásitos!
Sí, que
creo que en los niños es muy frecuente.
Sí.
Bueno, en los niños, no tan niños, en los animalitos, en todos, parásitos, que son como esos gusanitos.
Ajá.
Entonces, bueno, me despertaban a eso de las 7 de la mañana. ¿Por qué, madres del mundo, por qué el pedo de dar la medicina a un horario así tan indecente? Era, despiértate que te tengo
supongo
que dar
que
no sé qué.
Es algo mágico a las 7 de la mañana.
Es algo místico,
número
¿no?
Número 7, ¿no?
Sí, claro. 7 o'clock. Totalmente. Bueno, me despertaban a las 7 de la mañana. No, a lo mejor es porque en ayunas y todo el pedo.
Puede ser, también,
o tenía que ir a la escuela. No sé, pero me despertaban a las 7 de la mañana. Un fin de semana, o sea, no tenía que ir a la escuela. Madre, ¿por qué? Bueno, era importantísimo. Esto está chingonosísimo.
A ver, a ver.
Era importantísimo.
Sí.
Sin tocar el piso. Por eso era a las 7 de la mañana y me despertaban. No tenía que tocar el piso. O sea, mis piececitos.
Era mágico.
Era medio mágico. Es decir, aún en la cama tenía que ser. Porque supuestamente, si ponía un pie en el suelo, despertaban los parásitos.
Claro.
Cuando yo estaba durmiendo, parásito duerme.
Ajá.
Cuando yo me despertaba, ponía un pie en el piso, los parásitos. ¡Actividad, actividad! Y la chingada. Me daban un trago generoso.
Generoso.
De guaro, de aguardiente.
Chale.
Bueno, entendemos muchas cosas de nuestra madurez una vez que entendemos las medicinas que nos dieron.
Sí,
y un rato después, una piña entera.
¿Una piña?
No mames, es muchísimo.
¿Tiene que chingar una piña?
Sí, 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 sí. Bueno, cortadita, todo, todo. Pero es muchísimo, Satori. ¿Qué quedaba?
No manches.
Sí, quedaba así. Para mí era la gloria, porque yo amo la piña.
Y
la
guaro.
Como en toda su forma. El guaro, bueno, no quería balconearme de esta manera, pero ahora de grande me gusta el guaro, pero no, me gusta más el vino, si me hubieran dado vino tinto y piña, directamente
ya.
Hubiera entendido muchas cosas de mi vida, pero no, me daban aguardiente y piña, y pues el alcohol no me ha disgustado nunca. ¡Qué linda! Bueno, que tengan bonita semana, besitos, abracitos a toda la banda youtubera, dice Satori. Qué loco esto, como que no
verdad.
Sé, estoy tratando de aislar.
¿Por qué la piña?
¿Por qué la piña? Porque el aguardiente se me hace como el alcohol.
Póngale,
mata todo, no sé, los bichitos, la chingada.
El clásico es el ajo.
Para los parásitos.
Sí.
Es verdad,
pero
el ajo.
La piña no la.
No la teníamos en nosotros en frecuencia, pero bueno, vamos a probarla.
Sí.
No porque tengamos parásitos, afortunadamente, pero nos pareció una combinación casi veraniega y así caribeña, ¿no? Bueno, a lo mejor era nada más por gusto. Un beso grande para Satori ahí en Barcelona.
Barcelona. Señoras y señores, llega la rebelde sin causa de hola, hola, hola.
Hola, Barría.
Mi madre recuerda que mi abuela y la abuela de la abuela a cada tanto les daban de tomar, yo esto lo escuché también por ahí, aceite de ricino para limpiar el organismo.
Mire.
Eso no existe más, eso es precámbrico totalmente. Sé que es asqueroso, ellas contaban que era totalmente asqueroso, porque cuando éramos chicos ellas también intentó seguir con esa tradición y por suerte para nosotros como que cambió la generación
y ya no era.
Exactamente, son generaciones que sufrieron tanto que en algunas cuestiones dijeron yo pasé por esto, no tiene por qué mi hija pasar por esto, y no nos daban aceite de ricino, pero era como era un efecto similar a la ruda esta que se toma, la ruda con
macho,
la ruda macho con aguardiente también, con alcohol, con ginebra, para limpiar el organismo.
Claro.
Bueno, un pedo así. No sé cómo quedaba la gente luego de beber eso, si se vomitaba las tenis, si le daba chorrillos, si quedaba, pero se limpiaba, dicen.
Claro.
Así el pedo. El psicólogo bajista de Tijuana dice, a mí me daban emulsión de Scott, cosa que también he escuchado nombrar.
¿Cómo es eso?
Emulsión de Scott.
Pensé que es Scotch.
No.
Diego, borracho.
Claro, ya que estamos en el... Sí, a ver, una emulsión de Scotch, por favor. Emulsionando el Scotch, se rebaja, se hace como una especie de sirop. Y, delicia. Sí, bueno, muy bien, psicólogo bajista también. Me suena algo antiguo también la emulsión de Scotch, a pesar de que el psicólogo bajista es muy joven. Pero hay cosas que se heredan y han quedado en los botiquines familiares,
claro,
¿no?
Claro, sí.
Un abrazo grande para él.
Abrazo.
Damas y caballeros, ya al cuarto mariachi de Colima.
¿Cómo está el cuarto mariachi?
Hola, nave, ¿cómo están? Con esto del meet and greet, creí que era una tradición muy obvia, pero creo que nadie mencionó, que creo que yo lo traduciría como convivio, ¿no?
Sí.
Bueno, como todo, suena más mamalón en inglés, por eso luego nadie le gusta usar las traducidas. Es verdad, vio, como se ofrecían un chingo, dice, no, vamos a hacerlo en inglés, porque si lo decimos en español, como que es una chafa,
¿no?
Sí, no viene nadie. Sí, digo, vamos a hacer el convivio, digo, no, güey, no tengo, en cambio, vamos a hacer un meet and greet, huevo, ahí voy. Bueno,
igual convivio suena a que va a tener más actividades.
Sí, personales, ¿no?
Sí, ¿no?
Sí, convivio.
Chido.
Claro, es como decirle.
Puedo ir a su habitación.
Claro, es. Ey, güey, qué tanta confianza. Es que esto es un convivio,
claro,
¿no? Cabrón, es un meet and greet.
Ah, perdón.
Ah, no, mi toque. Ay, perdón, es que lo vi traducido.
Claro.
Total, a huevo, lagarto, coincido plenamente. El cuarto mariachi de Colima dice, por ejemplo, como biker.
Ajá.
Biker, que uno dice, biker. En lugar de ando en moto o ando en bicicleta o ando, soy biker. O runner, para decir me gusta correr. Eso suena como, es runner.
A mí me suena runner.
A rana, ¿no?
Sí.
A mí me suena al correcamino, que tiene que ver, ¿no?
Claro.
Ahí está el runner. Soy runner. Claro, ¿sabe lo que pasa? Que la traducción textual sería como soy corredor o soy corriente. Imagínese usted decir, y yo soy corriente, dice, güey, qué corrientón. Bueno, eso suena a no me gusta afrontar los problemas, ¿no? ¿Coincidimos? Sí, coincidimos, cuarto mariachi, ¿cómo vas a coincidir?
O sea,
totalmente, bueno, como sea, feliz aniversario, gracias por no faltar nunca, son
gracias.
Mis más y las más de muchísima gente. Podata, ojalá un día no se encuentre como fue ser los primeros desintegrados en la historia de la humanidad, a roquear, anda, un abracito. Dice el cuarto mariachi de Colima. Claro, estoy pensando que podría ser The Four Mariachi, ¿no?
Claro.
Mariachis Four, y así, ¿no? El pedo. No, nos gusta el cuarto mariachi. Abrazo, carnal. Señoras y señores, llega con ustedes el vecinazo cantafumogoricazo.
¿Cómo estás, vecinazo?
El vecinazo fantasmagoricazo de León, Guanajuato, México. Dice, hola, nave, he vuelto con más historias del bonito León, Guanajuato.
Bien.
El sábado anduvimos super ñoños por el centro.
Ajá.
Para lo que aún no me conocen ni han visto mi chamarra, aparte de ser un ñoñazo, también soy coleccionista de juguetes, cómics, Star Wars, me gusta mucho la historia. O sea, colecciona todo.
Sí.
Es un vato coleccionable.
Ajá.
Ah, no, coleccionista. Sí, sí. No solo de México, sino del mundo.
Del mundo.
Y bueno, lo que dice la chamarra es porque lo conocimos con una chamarra que tenía un chingo de parches.
Ajá.
Entonces, como que colecciona parches también, o colecciona chamarras, sepa la madre. Bueno, pasa y acontece que el sábado fue el aniversario de los 10 años en Catatonia Comics, que es una tienda. Esto, tómenlo, el sábado estamos hablando de un sábado pretérito. Otro, sí, sí. Porque a lo mejor ya el sábado pasado y me lo perdí, fue Antillieri y no fui. No, no, tranquilones, fue hace unas semanas. Una tienda que, como dice su nombre, vende cómics, pero no solo en Marvel o DC, también indie y mexicano. Yo soy ya un cliente frecuente en la tienda. La señora Olga, como me gusta la señora Olga, siempre hay que ir a una tienda donde la señora Olga esté a cargo. ¿Qué tal, señora Olga? Me la imagino vendiendo desde pescado hasta cómics, hasta en un sex shop. La señora Olga. No sé por qué el nombre Olga, sean muy delicados cuando van a tener bebé.
Sí.
Le anunciaron que va a ser niña y van a elegir el nombre. Porque Olga me suena robusta, grandota, rusesca. Es, debe ser por el nombre asociado con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Olga. Es más, una vez que cayó la Unión de Repúblicas, para mí ese nombre no se puso más en Rusia. Ajá. Optaron más por María, por Sasha, por otro pedo. Olga, Olga. Por eso me gusta que me atiendan. Olga, ¿qué tal? La miro y es así como un King Kong que me dice, ¿qué va a llevar? Un saludo para la señora Olga, que a lo mejor no representa lo que estamos imaginando, para Catatonia Comics, ahí en el centro de León, Guanajuato, y para el vecinazo fantasmagoricazo, que ahora sí comienza a hablar de la historia que nos permite llegar. Me ubica...
con campanita.
Pero señora Olga, disculpe, estoy con campanita. Y campanita... Claro. En un lugar de venta de cómics y demás, Campanita es clienta frecuente, ¿no? Es parte y contraparte de todo ese pedo. Así que vecinazo fantasmagoricazo se queda coleccionando campanitas. Nosotros ya estamos listos para brindar.
¡Pues sí, güey! ¡Está toda la banda!
¡Y brindamos! ¡Brindamos por el Piojo de Fisque Menuco! ¡Por la Trasandina! ¡Por Sushi Rock! ¡Por Juan de Renton! ¡Por Marco! ¡Claudia! ¡Por el Mojado Desintegrado! ¡Por Moni Kirikyux! ¡Por el Super! Por Cereza Radioactiva, por el Kefas, por el Mr. Sopandli, por Linda Celeste, por Abel Lunático, por Nablack García, por el Supernam de la Tablada. Así nos despedimos porque por derecho, por donde en sus monitores, por la EFA, por donde se escucha dentro de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana. Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo vestida de blanco.
¿De blanco?
Sí, con una raqueta, un tubo de pelotitas. Ah, chale, como si fuera a jugar tenis, güey.
¡Oh, no! Vio como dicen los jueces de tenis. ¡No! Y así es que hoy es el Día Mundial del Tenis. Eso dice la Federación Internacional de Tenis. Así que bueno, por sus huevos, no sabemos por qué, pero hoy es el día.
Pero es el día.
Del estaba libre, dijeron, a nivel internacional. Y nosotros nos preguntamos cuál es tu tenista favorita: Federer, Nadal, Carlos Alcaraz, Djokovic, Babrinka, Iván Lendl, el Chino Ríos, Gastón Gaudio, María Sharapova, Martina Navratilova, Joe McEnroe,
póngale,
Pete Sampras, las hermanas Williams, Martina Higgins, Guillermo Vilas, el bigotón de Ili Nastase, el Guga Kuerten, Arancha Sánchez. Sánchez Vicario, la China Yang, bueno, no sé. Elijan.
Sí.
Te maman los Grand Slam.
Ajá.
A ver, el US Open, el Abierto Australia, Wimbledon, Roland Garros, ¿prefieres la madera o el grafito para tus raquetas? Tu mejor golpe es al revés. Darle con slide, te vas a la red, eres fondista, tu segundo saque es una mamada, dinos, queremos saber. Bueno, en realidad no, nos vale verga, pero bueno, qué chido todo. Vamos a jugar tenis para celebrar el Día Internacional del Tenis. Amigos, polvo de ladrillo, cemento, ¿les gusta? Bueno,
muchas preguntas.
Pasto, y así, muchas preguntas.
Pasto,
el tenis, terita de pasto, un beso para terita de pasto. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso Estamina. Estamina que cumplió años ayer domingo, todavía está de cumpleaños Estamina. Le mandamos un abrazo grande hasta Saltillo al Estamina. Damas y caballeros, no más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.